Seguiremos informando. Señor comandante del Ejército, general de la República, Nicasio Martínez, bienvenido a la W, muy buenos días.
Gracias, Julio, muy buenos días para ti, para todo tu equipo de trabajo. Un honor muy grande estar acá con todos ustedes.
Señor general, nosotros admiramos, respetamos, apoyamos y vivimos muy agradecidos con el Ejército, con nuestras fuerzas militares. Entendemos que la mayoría, la gran mayoría de los soldados son personas de bien, que nos defienden, nos protegen, nos cuidan. Pero general, como en cualquier actividad, como en la nuestra, en cualquier oficio, como el de la infraestructura, lo que usted acaba de escuchar, pues hay problemas que se deben corregir. En este caso, estamos a cuentagotas con algunos casos de corrupción que se han presentado en el Ejército y que usted no ha negado, y que están siendo judicializados, como la captura de ayer de un coronel en retiro y otras capturas que se han producido. Pero, general, yo me pregunto sobre el cuentagotas y quiero acudir a su mayor sinceridad. ¿Este cuentagotas se debe a algo que a veces pasa cuando hay relevos en las cúpulas, y es que hay personas que no quedan contentas como queda estructurada la nueva cúpula del Ejército, de la Policía, de la Armada o de la Fuerza Aérea, y ese reajuste hace que se produzcan unas filtraciones para hacerle daño a la nueva cúpula y a la institución, sin que eso demerite la gravedad de los hechos y el compromiso de llevarlos hasta sus últimas consecuencias. Pero estamos viviendo este cuentagotas por el nuevo ajuste de la cúpula, que a lo mejor tiene que ver con algunos que salieron.
Bueno, Julio, muchas gracias por la pregunta, y antes quería enviar un saludo muy especial a todos los marinos, infantes de Marina de nuestra Armada Colombiana, que hoy cumple 196 años de historia protegiendo los mares y los ríos de Colombia. Pues, Julio, yo creo que el pueblo colombiano vive agradecido del trabajo y el sacrificio que vienen desarrollando todos los soldados. Esta es una institución muy grande, es una empresa de las más grandes del país, con 240 mil personas, hombres y mujeres, que tienen armas de la República para defender a todos los colombianos. Se han venido presentando casos, no hoy, ayer, siempre hay casos, porque hay personas a las cuales no podemos ejercer el control de manera inmediata. Entonces, cuando estos casos son denunciados, cuando estos hechos se presentan, pues nuestra obligación es la de realizar todas las investigaciones que sean del caso, penales, las investigaciones administrativas, disciplinarias, con las autoridades competentes, dentro del marco de la ley, haciendo uso del debido proceso, de la legítima defensa, de la presunción de inocencia de las personas, de que tenga una defensa justa, dentro del marco de la ley que tienen los colombianos. Nos duele que estos hechos sucedan, pero seremos implacables con aquellos que cometan estos errores, con aquellos que deshonren la institución militar. Esta es una institución de honor, de lealtad, de patria, y es la institución de todos los colombianos, es la institución que está conteniendo todas estas amenazas criminales que van en contra de la población. Y como estamos atacando amenazas criminales, estamos atacando el narcotráfico, como estamos atacando gente que está fuera del marco de la ley, pues hay personas que de pronto se dejan permear por esas para eludir la justicia, y aquellas personas que se dejen permear por organizaciones fuera del marco de la ley, pues tendrán que recibir todo el rigor y todo el peso de la ley, y en eso seremos, como lo dije, implacables y seremos muy justos en cada uno de los casos.
General, estas son investigaciones que se han dado a conocer durante las últimas semanas, pero que vienen de tiempo atrás, unas del 2014, de hecho otras que avanzaban en la Fiscalía el año anterior. Desde la Inspección General, ¿pasa algo, está fallando algo para que esto no se adelante y no se tomen las medidas en el momento indicado cuando se presentan concretamente estos hechos de corrupción y son denunciados en el momento?
Bueno, Diego, mira, yo creo que hay unas funciones que de pronto el pueblo colombiano no las conoce bien. La inspección del ejército realiza inspecciones, revisiones, auditorías en todo el territorio nacional. Para eso tiene un equipo y lo puede realizar de manera conjunta, lo puede realizar de manera simultánea en varios sectores. Al hacer esa inspección o esa auditoría, produce un informe que lo debe llevar al comandante del ejército. Y el comandante del ejército, con ese informe, ordena, si es del caso, la investigación penal, disciplinaria, administrativa, y envía a los entes, en el caso judicial, a la Justicia Penal Militar o a la Fiscalía General de la Nación, para que ellos, con base en esas informaciones, con base en esos antecedentes que detienen, se indague, se haga la investigación que corresponde. A diferencia de la inspección de la policía, por ejemplo, que tiene unas funciones disciplinarias, aquí no tiene ninguna función disciplinaria. En nuestro sistema integral de transparencia tenemos una organización que está conformada por DANTE, que es la Dirección de Transparencia, de Normas de Transparencia del Ejército, que actúa antes de, donde previene, dice, mire, aquí hay un riesgo porque esta licitación solo le dio cabida a uno o dos proveedores, veo que hay un direccionamiento, empecemos de nuevo, hablamos más, seamos más amplios, seamos más transparentes, que haya mayor participación, por poner algún ejemplo.
Pero, general, es que acá pasa algo, y que es una realidad. Es que no estaríamos hablando de esto si no fuera otra vez por los medios de comunicación. Todo lo que se ha venido revelando, todo lo que determinaciones que se han tomado, vienen a partir de los medios de comunicación, no por iniciativa propia. Sin las denuncias que se han hecho públicas, no estaríamos hablando de esto. Y lo que preocupa, general, es que muchos de estos temas eran conocidos. Se conocían al interior, y por ejemplo, usted como inspector conocía en el momento el caso del general Romero. Y usted dice que usted tiene, la inspección tiene unas funciones, pero usted conocía el caso. ¿Por qué conociendo el caso no se hizo nada?
Félix, muchas gracias. Te quiero decir que no conocía el caso. El caso del general Romero es un caso que lo está llevando la Corte Suprema de Justicia y lo está llevando la Fiscalía ante la Corte. Ellos pasaron por la inspección, yo no tuve conocimiento cuál era, porque pues es la potestad de ellos y no tengo que saber. Además, esas decisiones se tomaron el año pasado, antes de que él ascendiera, y no fue llamado al ascenso, y seguramente quienes tomaron la decisión decidieron que esperaran para que las investigaciones avanzaran. La inspección no tuvo conocimiento de este caso, y si lo hubiéramos tenido, pues lo hubiéramos informado al ente que corresponde. Y además, este es un hecho que ha venido siendo investigado de años atrás o de meses atrás. Entonces no tengo yo ninguna responsabilidad ni estamos, digamos, encubriendo ninguna cosa que sea ilícita. Todo lo que yo he tenido conocimiento lo he hecho de manera transparente, en comunicación escrita a las personas que me corresponde en el momento oportuno. Cuando hay denuncias en los medios de comunicación por investigaciones periodísticas, de igual manera las recibo como corresponde y las entrego a la Fiscalía, como lo he hecho con algunas publicaciones que han salido últimamente, para que ellos sean los que se encarguen de decir si o no tiene responsabilidad esa persona o no. Porque es que no podemos juzgar a las personas, deshonrar su nombre, deshonrar su familia, deshonrar una institución que está trabajando y haciendo un sacrificio grande por Colombia y que, sí, porque dijeron, porque el uno dijo, tenemos que preguntar y tenemos que esperar el proceso. Y todo tiene unas instancias que están dentro del marco de la ley, Félix.
Pero general, entonces detengámonos en esas instancias y detengámonos en lo que está trabajando usted como comandante del ejército de la mano de la inspección. Hay casos distintos, y puede usted, no sé si enumerarlos o mencionarlos, a los que han sido mencionados, a los que han sido registrados en los medios de comunicación y que sobre los cuales se estarán tomando decisiones pronto, porque yo creo que la mejor manera para contrarrestar esta impresión que está quedando y es de que si los casos no se publican en los medios, no actúa la fuerza pública, no actúa el ejército, pues entonces díganos cuántos más hay distintos a los que se han denunciado en los medios.
Bueno, mire, este año hemos recibido, por ejemplo, 20.000 quejas, 20.000 solicitudes, 20.000 entre quejas, solicitudes y anónimos de hechos que pueden ser o que podrían ser irregulares. A cada uno de ellos le damos el tratamiento que corresponde. Miramos si hay que hacer una inspección. La inspección ha hecho cerca de 200 inspecciones o más de 200 inspecciones en muchos de los casos prioritarios que se han escogido. Otros se van directamente a realizar las investigaciones que corresponde, porque yo no puedo dejar eso en el escritorio, y hay un equipo especializado y hemos quizás fomentado esta línea que se llama la línea de transparencia del ejército. Línea de transparencia del ejército avanzando por Colombia, que no es nueva, que viene trabajando con la línea de honor del Ministerio de la Defensa Nacional, que es la línea 163. Hicimos un relanzamiento hace 8 días al interior de las tropas para que las personas tengan facilidades, tengan un número telefónico, tengan un correo electrónico, sepan a qué acudir. Y todas esas denuncias, todos esos informes, así sean anónimos, son tenidos en cuenta y nosotros les damos el proceso y les damos el curso que corresponde, pero dentro del marco de la ley, porque hay muchos que hacen denuncias que no corresponden a la realidad por perjudicar el nombre de alguna persona. Entonces, para eso son las investigaciones y es lo que la ley nos permite realizar. Seguiremos trabajando, seguiremos haciendo lo que nos corresponde. El esfuerzo es inevitable y no toleraremos ninguna mancha de duda en ninguna persona. Por eso es tan importante poder aclarar y que todos los entes de control, todos los entes judiciales, disciplinarios, tienen que actuar de modo como la ley lo indica que lo tiene que hacer.
General Nicasio Martínez, tengo que darle crédito en esta información a mi colega y vecino Gustavo Gómez, quien ha denunciado cómo el general Quirós, de quien se dice hizo parte de una especie de cacería de brujas dentro del ejército para interrogar a quienes habían supuestamente filtrado la directiva que dio origen a una alerta por el reencauche de los falsos positivos, ese mismo general sobre el que se dice que usó polígrafo, ese mismo general sobre el que se dice que ofreció una recompensa al interior de las fuerzas para cazar o para detectar a quienes consideraban sapos o desleales, en fin, que ese general que se dijo que lo sancionaban trasladándolo, pues finalmente no lo trasladaron, sino que cayó de para arriba, que lo terminaron poniendo en un puesto que era básicamente en las mismas cosas de contrainteligencia que estaba haciendo antes.
Yamid, presentemos el audio que consiguió Gustavo para la cadena básica de Caracol. Este es el sonido.
Por allá quiero compartirles por esta red. Sé que no se va a fugar, sé que no la van a grabar, sé que no la van a filtrar. Estoy convencido. Es en la seriedad de nuestros comandantes en Guardián. Pero les quiero compartir un dato. Coincidencial textualmente, el día anterior, en La Luciérnaga, el director salió hablando de Cobalto, emulaba al líder en Cobalto, y le decía textualmente que si allá en Cobalto estaban persiguiendo a los traidores, ¿cómo los estaban persiguiendo en Colombia? Ahí ese es un comentario importante. Y segundo, en un tuit, estamos en Guardián buscando a un general de contrainteligencia. Es una misión de trabajo que ya le ordené a 5 unidades. Un tuit que referencia un periodista hablando de un general de contrainteligencia. No lo hemos podido encontrar, seguimos en el esfuerzo, lo estamos buscando, pero un periodista nos dio ese dato, solo que lo filtró en Twitter. General de contrainteligencia. Ya tengo la misión como guardián 6 de ubicarlo. A ver quién puede ser, de quién se puede tratar, quién es.
General Martínez, ¿qué le responde usted a Gustavo Gómez, quien ha develado este montón de irregularidades protagonizadas, según Gustavo, por el general Quirós?
Bueno, el general Quirós en este momento está inmerso en una investigación disciplinaria que la lleva la Procuraduría General de la Nación. Entonces yo creo que la Procuraduría tendrá que tomar esta denuncia de Gustavo, que me parece que pues puede aportar algo a esa investigación. El general Quirós, una vez se tomó la decisión de relevarlo del cargo, se le dio un cargo administrativo, un cargo de planeamiento, un cargo de análisis, pero él no va a tener ni tiene conducto con la contrainteligencia. De alguna manera quiero decirle que el comandante del ejército tiene tres jefaturas. Una que es la jefatura de operaciones, la cual esa jefatura de operaciones en este momento está al mando del señor general Felipe Montoya, y él es el comandante del comando de inteligencia, del comando de contrainteligencia y del comando de acción.
Pero para donde lo trasladaron no va a tener acceso y no va a tener igual mando sobre las mismas unidades.
Ni tiene mando, ni tiene acceso porque pasa a otra jefatura, que es la del general Raúl Rodríguez, que se llama la Jefatura de Planes y Políticas. Ellos se encargan de hacer análisis y de verificar las estadísticas, de hacer algunas recomendaciones para que después en sus momentos se tomen decisiones con base en esos análisis.
General, pero volviendo a la grabación, ¿no le parece que esa grabación es muy significativa? Porque él comienza diciendo, esto no me lo van a grabar, estoy seguro que no lo van a grabar, y lo graban. Y eso demuestra que al interior de las fuerzas hay personas que no tienen confianza. No tienen confianza en el trámite ordinario para hacer una denuncia. Y que recurren a la grabación para poder tener la demostración de lo que está pasando. Porque cuando se dijo que se estaba haciendo polígono, cuando se dijo que se estaba buscando a las personas que se calificaba comillas de sapos, que habían entregado información a periodistas, se dijo que eso no era cierto. Y resultó que sí, general. E incluso es que la grabación es tan diciente como eso. Arranca diciendo, esto no me lo va a grabar nadie, yo sé, y se lo graban, porque hay desconfianza al interior. ¿No le parece que eso es muy preocupante?
Sí, Félix, pero yo quiero decirte que hemos recibido 20.000 informes este año de personas del interior, anónimos, circunstancias, informaciones, y todas les hemos dado su curso. Yo creo que algunas personas tienen la confianza, o la gran mayoría tiene la confianza, y algunas otras tienen desconfianza en otras personas. Y lo hacen por estos medios, pero no hay ningún problema, porque si hacen una denuncia, pues nuestra responsabilidad es recibirla, es acogerla y es colocarla a disposición de la autoridad que compete, para que se haga la investigación, para que se verifique. Yo, dentro de lo que dice el señor general Quirós, dejaría que fuera la Procuraduría la que hiciera el análisis y que ellos tomen sus determinaciones con base en la investigación disciplinaria que se está desarrollando.
General, sobre las capturas ayer que se dieron en el caso de salvoconductos para armas que se le vendían desde el ejército a miembros de bandas criminales y narcotraficantes, quería preguntarle a usted, como máximo comandante de las fuerzas militares y como persona, que siente cuando se entera de que miembros del ejército están vendiéndole a criminales permisos para portar armas y son los mismos criminales que ustedes están combatiendo. ¿Cómo se lucha contra este flagelo de la corrupción?
Pues mire, yo no creo y no puedo aceptar ningún manto de duda. Aquí estamos trabajando de manera mancomunada, armónica con la Fiscalía General de la Nación. Y todo esto nace de informaciones del ejército que estamos presentando a la Fiscalía, y la Fiscalía hace las investigaciones. Hoy, gracias al trabajo que se ha desarrollado en contrainteligencia, llevamos 117 personas que se han capturado y que están a disposición de las autoridades, que nosotros mismos al interior lo estamos desarrollando y lo estamos haciendo para que aquellos que tienen vínculos con organizaciones al margen de la ley, que tienen actos de corrupción, se haga la justicia que corresponde, se hagan las investigaciones. Lo que sucede es que a veces, desafortunadamente, lanzamos los nombres de personas y pues va en contra de la honra de esa persona. Todos tenemos derecho a un juicio justo, a una defensa, y tenemos que tratar de que se siga el procedimiento, porque para eso existe la ley, para eso hay unas normas, para esto es un Estado de Derecho. Por eso es tan importante poder trabajar de manera armónica con todas las instituciones del Estado y en este caso con la Fiscalía. Estos son hechos que se presentaron en el pasado, que viene de una investigación de hace 2-3 años y que ayer salieron las órdenes de captura para 4 personas en actividad, una persona que está en uso de retiro y 5 personas civiles que están en todo el territorio, y es la Fiscalía, una Fiscalía de Medellín, quien lleva el proceso, y estamos dando todas las garantías y todo lo que tengamos que aportar lo haremos para poder aclarar con precisión lo que está sucediendo.
General, usted habla de contrainteligencia y sí quiero conocer realmente qué es lo que está pasando en una zona que usted lo ha reconocido preocupante, que es Norte de Santander, frente a la fuga de información. Y esto pues también implicarían, digamos, operaciones que generarían inseguridad en la zona, y no solamente en la zona, sino en el resto del país. ¿Qué pasa en este punto del territorio colombiano en esa fuga de información?
Así como la inteligencia es para saber qué hace el enemigo, qué acciones terroristas podría desarrollar y cómo podríamos prevenir esas acciones del enemigo, la contrainteligencia trabaja para que el enemigo no nos haga inteligencia a nosotros, para que no sepa que vamos a hacer una operación en X sitio y cuando lleguemos al sitio resulta que ya no están porque alguien fugó con esa información. Esa tarea se viene haciendo y ese comando de contrainteligencia tiene desplegados varios batallones en el país, 4, y ellos tienen que hacer la tarea hacia el interior y participan en todas las reuniones operacionales que corresponde precisamente para evitar que eso se fugue. Sin embargo, se presentan fugas, pero hemos estado, por ejemplo, este año hemos hecho cerca de 7.000 polígrafos a personas. Algunas cosas han salido ciertas, otras no han salido ciertas. Algunas las hemos reubicado para evitar si hay alguna familiaridad de pronto con algunos grupos en unos determinados sectores. Pero nosotros tenemos el control, nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo y lo hacemos dentro del marco de la ley de inteligencia, que es la ley 1621, que nos da algunas facilidades o nos permite realizar este tipo de trabajos, que es lo que estamos haciendo. Lo importante es que no nos sobrelimitemos, no nos salgamos del cauce, del marco de la ley, porque para nosotros es muy importante la legitimidad.
Señor general, así como el tema de Quirós ha sido desarrollo de una investigación periodística del equipo de 6AM, 9AM de Caracol, de Gustavo Gómez, la directora de los servicios informativos me manda unas preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Por qué mandó a Fajardo de vacaciones si sabía que lo iba a remover?
Bueno, yo no lo mandé. Él solicitó unos días de vacaciones, los cuales fueron autorizados, Julio.
¿Por qué no actuó sabiendo y conociendo el caso del general Romero?
Vuelvo y repito, no conozco. Quien conoció fue la Fiscalía General de la Nación. Y lo que me correspondió hacer fue atender una diligencia judicial en la inspección, de la cual no me dieron mayor informe. Y yo lo que hice fue presentar unos informes que ellos me pidieron, desarrollados en la Cuarta Brigada, cerca de 8 o 10, y ellos, con su fuero, decidieron cuáles eran los que les correspondía o los que podrían integrar a esa investigación. No tuve ningún conocimiento.
Diana pregunta, ¿por qué siguieron promoviendo en diferentes cargos a los generales que fueron retirados recientemente si había indicios que estaban implicados en casos de corrupción?
Pues seguramente no habían los indicios en su momento, y cuando uno o cuando el comandante del ejército en su momento, quien haya sido, o en el momento en el que yo estoy actualmente, toma decisiones con base en informaciones, con base en estadísticas, con base en lo que se tiene en el momento, y supongo que las decisiones que se tomaron fueron las correctas con base en las informaciones que se tenían en su momento.
Cuando usted era inspector, se presentaron casos de falsificación de firmas, un falso testigo, y se perdieron 400 llantas que supuestamente se vendieron en el mercado ilegal. ¿Usted reconoce que pudo haber habido omisión de su parte?
No, Julio, en ningún momento. Este hecho se presenta en el año 2013. Un hecho lamentable de la pérdida de unas llantas, el cual fue investigado en su momento. Y son unas presuntas irregularidades que se presentaron en la distribución de esos elementos en ese mismo año. Yo en el 2013 me encontraba como comandante de la quinta división en Ibagué, en una parte operacional. Ahí en su momento se abrieron las indagaciones, las investigaciones. Cuando yo asumo el comando del ejército, se presentan unas solicitudes por parte de la defensa, las cuales yo considero que no son pertinentes, y el defensor de esa persona que está implicada apela a esa decisión que yo tomé. Entonces, esta decisión, pues como yo no soy el competente para fallar esa apelación, fue a instancia superior. Yo lo que estoy haciendo es dándole celeridad, dándole agilidad a esos procesos para poder determinar la responsabilidad, sí o no, de las personas que actuaron ahí. La inspección aquí no tiene nada que ver. Seguramente en su momento, en el 2013, la inspección, seguramente el inspector que estaba ahí fue quien conoció y fue quien hizo lo que tenía que hacer en su momento. Pero en el año que yo estuve de inspector, en el año 2018, nunca me llegó ningún dato ni tuve acceso a este hecho que se presentó en el 2013.
General, ¿hay una división interna en el ejército? Y en la cantidad del flujo de información que ha surgido en las últimas semanas, ¿se da por cuenta de la urgencia de evidenciar precisamente ese malestar que existe entre una facción que se dice estaría aún respondiendo, por lo menos muy cerca al general Mejía, y otra que estaría de su lado?
No, yo no creo, no veo ninguna división. Todas las órdenes institucionales se dan por el conducto que corresponde. Dentro del marco de la ley, cada quien cumple su misión en cada una de sus áreas. Nuestra responsabilidad es exigirlas como corresponde a un gerente, como corresponde a una persona. Motivar para que esas personas hagan las cosas bien, para que las hagan con fe en la causa, para que las hagan dentro de las actividades, dentro de su área de responsabilidad, siempre en beneficio del pueblo colombiano. Yo no veo que haya ningún blanco X o blanco Y. Con el señor general Mejía yo he tenido las mejores relaciones, yo tengo el mejor concepto de él. Siempre hablaré bien porque lo que conozco de él es positivo, y creo que es la misma percepción que él puede tener de mí. Yo me siento, primero, orgulloso de ser el comandante del ejército. Dentro del interior hay dificultades, son 240,000 personas. Tendremos que buscarle la solución, y mi obligación es enfrentar todas las dificultades que se presenten y de alguna manera tratar de darles la solución. Yo me siento satisfecho porque las órdenes que yo doy se están cumpliendo, porque los lineamientos, las políticas, por ejemplo, en derechos humanos, tenemos una línea muy importante desde el comienzo, no porque se hubiera iniciado ahorita, porque el respeto por los derechos humanos viene de años atrás, de las décadas anteriores. Actualizamos esos lineamientos, dimos unas reglas claras, qué hacer, qué no hacer en el campo de combate, y esos son los resultados que se están obteniendo. Hoy llevamos 188 capturas en combate, personas con armas que disparan a los soldados, y los soldados preservan su vida y los capturan y los entregan a disposición de la autoridad competente. Llevamos 108 menores de edad, 108 recuperados, 108 personas que están con armas disparándonos y que decimos son menores de edad, venga, reincorpórese a la sociedad. Llevamos 37 heridos en combate que los acudimos con nuestros enfermeros, les salvamos la vida, y si hay que subirlo en el mismo helicóptero en que llevamos a nuestro soldado que está herido, pues lo llevamos al mismo centro asistencial. Hoy, por ejemplo, tenemos un soldado herido y pierde una pierna en norte de Santander por una mina, por estar protegiendo la infraestructura petrolera, el oleoducto. Ayer, anoche, a las 9 de la noche, una patrulla se estaba desplazando, explota una mina, tenemos dos soldados heridos con esquirlas. Estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos yendo donde están las organizaciones que están fuera del marco de la ley.
Una de esas zonas, general, que usted conoce bien, alguna vez hablamos de ello, es el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, confinamiento, censos de los grupos ilegales sobre la población, asesinato de líderes sociales como María del Pilar Hurtado, minería ilegal, narcotráfico, neoparamilitares, disidencias, ELN. El gobierno, el Estado colombiano, ¿seguirá insistiendo en que la única decisión que puede anunciar para esa zona es aumento del pie de fuerza? Porque han aumentado y aumentado y aumentado el pie de fuerza, y sin embargo la cosa sigue igual de candente y la población civil es la que lleva la peor parte.
Mira, yo te puedo decir algo. Ayer estábamos en Caucasia, precisamente, estábamos en Tarazá, estuvimos con el señor presidente de la República, verificando lo que había pasado sobre la vía que va entre Puerto Valdivia y Tarazá. Donde quemaron los vehículos y estuvimos revisando el tema con el señor presidente, con el señor general, comandante general de las fuerzas militares, con los comandantes regionales. El Bajo Cauca antioqueño hace parte de un corredor de movilidad que viene desde norte de Santander, frontera, bajo o sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, Urabá antioqueño, Urabá chocuano y todo lo que corresponde al Chocó, salida al Pacífico, salida al Atlántico y vienen de Venezuela. Aquí lo que está en el centro es el narcotráfico. La aplicación, la activación de la fuerza de tarea Aquiles en Caucasia al mando del general Rodríguez ha traído buenos resultados. Hoy tenemos 22% menos de homicidios en esa región. Todavía nos quedan pendientes dos de esos municipios para que bajen sus tasas de homicidio, que es muy importante. Esta área tiene cerca de 12.000 hectáreas cultivadas de coca. Todos están trabajando. Cuando íbamos por la carretera con el señor presidente, mirábamos a la derecha, a la izquierda, mire, esos son cultivos de coca. Mire, esta es la coca que está sembrada aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Llevamos un trabajo fuerte de erradicación.
Su respuesta me deja entrever eso, que efectivamente la única respuesta que tiene el gobierno para el Bajo Cauca y el sur de Córdoba es más plomo, más fuerza pública, porque de lo otro no sabemos nada.
No, yo creo que tienen que ir de la mano, la mano fuerte con la otra institucionalidad, con los proyectos productivos, con las zonas especiales de intervención que está llevando el gobierno nacional. Lo que sucede es que estos recursos no están en la gaveta, eso hay que hacer unos proyectos, hay que revisar. Estamos trabajando y el fin último de este plan de campaña que tiene el Ejército Nacional, que empezó el 1 de enero de este año y termina en 4 años, es la acción unificada, que es pasar del control militar de área al control interinstitucional del Estado, de la mano de todas las instituciones, de la mano de todas las autoridades, de la mano del gobernador, de los alcaldes, de la mano de la fuerza pública. Tendremos que sacar adelante esta región y para nosotros es un compromiso. Y estamos haciendo lo que nos corresponde. Seguiremos trabajando. No hay nada más que hacer. Seguir trabajando. Porque la población es la que está inmersa en medio de todos estos conflictos de unos grupos. Está el ELN allá. Está los residuales de las FARC con el antiguo Frente 36 y Frente 18. Están los caparros o los caparrapos. Está el Clan del Golfo. Entonces todos están luchando por eso que se llama narcotráfico. El narcotráfico nos ha hecho un daño inmenso, por lo menos este año ya logramos que la curva no siguiera subiendo y se estabilizara.
General, le cambió el tema, volvió el tema de las chuzadas y las interceptaciones ilegales a Colombia, digamos en el caso de la Fiscalía, los mismos miembros de la Fiscalía General de la Nación traicionando al ente acusador, vendiendo y traficando información con eso. ¿Ha pasado lo mismo en el Ejército? ¿Usted tiene conocimiento si se está traficando con información de inteligencia del mismo Ejército?
Bueno, es posible que haya personas que estén haciendo esas cosas. Cuando nosotros sabemos, pues actuamos. Si hay que hacer una investigación disciplinaria, la hacemos. Si hay que poner a disposición de la fiscalía, lo colocamos a disposición de la fiscalía. Lo importante es que no estamos ciegos ante la verdad. No estamos ciegos ante la corrupción. Tenemos que tomar acciones directas, como lo estamos haciendo aquí con esta línea de transparencia del ejército avanzando por Colombia, utilizando todas las líneas que nos corresponde, dando las facilidades, dando mayor tranquilidad a las personas para que denuncien. Quienes no, pues lo hacen a través de los medios, y para mí, yo no me puedo poner bravo, antes me están haciendo es un favor, les agradezco, y eso que sale lo coloco a disposición de la autoridad que corresponde, y si yo tengo que ordenar una investigación disciplinaria, lo haremos, no nos puede temblar la mano, y seguiremos trabajando, porque es que la institución es muy grande. Acuérdense todo lo que ha hecho esta institución en estas actividades terroristas, en estas actividades que se desarrollaron con el Plan Colombia para poder mitigar, para poder aclarar, para que las personas no siguieran secuestradas en las ciudades porque no podían salir porque se los llevaban las pescas milagrosas, se los llevaban otros grupos. Nosotros estamos conteniendo y tendremos que seguir haciendo, porque hoy hay más de 10.000 hombres en armas de diferentes organizaciones, y alguien tiene que proteger la población civil. Nosotros somos el ejército de los colombianos y seguiremos en esta misión y en esta tarea.
General, a propósito de los datos operacionales, quería saber qué información usted tenía de esta...
No, pero el general...
Sí, entendemos, es que...
Tiene vainas para hacer, ¿no? Él no es
un... Sí, pero quería...
Importante, con tranquilidad a la población.
Exactamente. Sobre el tema de la reorganización de un nuevo grupo criminal, estamos hablando de los famosos caminantes de Márquez, de Romaña, del Paisa, y entre comillas estaríamos hablando de Jesús Santriz. ¿Qué información tiene usted de esto?
Bueno, recordemos que la retaguardia estratégica en su momento de las FARC fueron estos municipios que se encontraban en la zona de distensión: Vista Hermosa, La Macarena, San Vicente del Caguán, Uribe, etcétera. Y ahí actuó desde el año 2003 una unidad especial que se llamó la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, para poder desequilibrar y poder obligar a que las personas pudieran entrar a una mesa de diálogo, como así lo hicieron en el año 2011 cuando iniciaron los diálogos y después se llegó a un acuerdo del cual estamos siendo garantes y del cual estamos manteniendo la seguridad en estos espacios territoriales. Es posible que ahora la zona de retaguardia estratégica se haya transportado más allá de las fronteras. Es posible que estén en organización en esas áreas. Es posible que traten de incorporar nuevas personas, de entrenarlas para poder venir al interior del país a hacer algunas actividades terroristas. Estamos trabajando, estamos de la mano con todas las agencias de inteligencia para poder detectar y saber cuál será la verdadera intención de estas personas que están allá.
Sí, general, en el municipio de Caloto, en el norte del Cauca, se ha registrado un nuevo enfrentamiento entre comunidades indígenas y tropas del ejército por la custodia de un capturado. No hay claridad en lo que pasó allí. ¿Cuál es el reporte que le han entregado a usted, general? Porque se advierte de que posiblemente algunos jefes de las disidencias fueron dejados libres. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, esa información, no tengo los detalles en el momento, pero hemos tenido algunas dificultades, especialmente en Argelia, en donde han habido grupos, digamos, de personas en motos, con vehículos, que han estado tratando de pasar algunas actividades, algunos elementos que son como insumos para el proceso de la pasta base de coca o para el proceso del clorhidrato de cocaína, y hemos tenido algunos intercambios de disparos hace unos días atrás. Por fortuna no han sido casos lamentables. Para nosotros es importante mantener el control en el área y es importante que las personas sepan que hay unas autoridades. Cuando podemos estar acompañados con policía, lo hacemos con policía. Cuando estamos en unas áreas más lejanas y están las unidades de nuestro ejército, tienen que ejercer el control. Tenemos que estar ahí para precisamente evitar que se cometan más delitos. Seguiremos actuando, y lo más importante es que tenemos que actuar dentro del marco de la ley. Si es una protesta social, no podemos emplear las armas. Tenemos que ser cuidadosos, porque es nuestra población.
Señor general, me quedan dos preguntas. Una aburrida y una amable, que la dejo para el final. La aburrida es la misma que le hice al comienzo y que le volvió a hacer Juan Pablo de otra manera, y que usted ha manejado con mucha diplomacia como corresponde. Pero se la voy a cambiar. Es que esto que estén abriendo cajones y aparezcan expedientes que estaban en la fiscalía por ahí y que aparezcan, pues siempre uno lo relaciona con problemas internos. No podemos quitarle la lupa a la gravedad de los hechos, sobre todo actos de corrupción, temas administrativos, temas de salvoconductos, temas de llantas, temas de, bueno, todo lo que usted ya sabe que están investigando. Pero entonces usted dice, esto no tiene que ver, esto son cosas de los 20.000 folios que yo recibo, ahí llegan anónimos, ahí llegan unas que sí, otras que no tienen sustento. Le cambio la pregunta, general. ¿Usted cree que el ejército es ajeno al efecto de polarización que nos tiene tan envainados a los colombianos? ¿El efecto de polarización por cuenta de la bronca del acuerdo de paz y del enfrentamiento entre dos expresidentes, usted estaría seguro y tranquilo de decir que eso no ha afectado de alguna manera el funcionamiento del ejército?
Bueno, los que integramos el Ejército Nacional de Colombia somos colombianos. Somos hombres de carne y hueso, hombres y mujeres de carne y hueso, que tenemos la misma cultura que tiene el pueblo colombiano. Seguramente no podemos ser ajenos a lo que pasa en la realidad de nuestro país, pero la institución, el ejército como tal, tiene un deber constitucional y nosotros somos leales a nuestro comandante en jefe, en este caso nuestro presidente de la República. Nosotros seguimos sus lineamientos, nosotros seguimos sus políticas, nosotros estamos dentro del marco de la ley haciendo lo que nos corresponde. Tendremos que seguirlo haciendo de la misma manera. Tenemos que estar como las instituciones sólidas que corresponden, independientemente que su mente de alguna persona o su inclinación sea de algún lado o de otro, pero dentro de la institución es un concepto claro de respaldo total a nuestro presidente, de respaldo total a nuestra
imposible,
constitución.
Alberto. No, imposible, el tipo no, tiene el libreto sí. Perfectamente. No, pero sí ha salpicado, dice, pues mire, somos seres humanos y tenemos cada uno en la... Ha salpicado un poquito la bronca Santos Uribe.
Más de afuera...
Ha salpicado
más,
todo el país, ¿cómo no va a salpicar a la cúpula del ejército?
Más de afuera hacia las Fuerzas Armadas que las Fuerzas Armadas en sí mismas.
Bueno, porque usted, general, ¿a quién está ayudando usted? ¿A mí o al general?
Al general. Al general, porque yo sí creo que a las Fuerzas Armadas le hacen mucho daño las especulaciones que desde afuera se hacen para presionarlas. Y yo sí le creo al general, como siempre le he creído a las fuerzas militares, que son las que nos permite hacer nuestro trabajo y vivir con las dificultades que nos toca afrontar. Pero no hay ninguna duda de que desde afuera, por distintos medios, los quieren meter en la bronca. Y el general lo que dice es que él no se deja meter, y yo estoy de acuerdo con él.
General, tiene usted un aliado. Bicentenario, general, ¿cómo vamos a celebrar 200 años... después nuestras batallas victoriosas?
Bueno, hemos estado llegando a los 200 años de historia de este ejército glorioso. Hemos tenido la oportunidad el 12 de junio de iniciar esa misma campaña que Bolívar y Santander con sus dos ejércitos iniciaron para lograr la independencia de Colombia y para lograr la consolidación de una nación. Nos sentimos orgullosos de haber hecho parte de ese ejército hace 200 años. Mañana vamos a estar en el Pantano de Vargas, celebrando el 25 de julio, en la batalla que celebró el general Bolívar, en donde salió la frase célebre que dio al coronel Rondón, salve usted la patria, porque no habían actuado sus hombres, sus guerreros, sus soldados de caballería, y ahí actuaron para salvar la patria y para posteriormente ir al 7 de agosto. Ya hicimos una celebración en Belén, en Boyacá, de donde es oriundo el soldado Pedro Pascasio Martínez. En honor a todos los soldados, condecoramos los mejores soldados de nuestro ejército. El 27, en Tibasosa, vamos a estar celebrando el aniversario de la muerte de este héroe del Pantano de Vargas, el sargento Inocencio Chincá, y ahí llevaremos todos los suboficiales más destacados, la escuela de suboficiales. Estaremos condecorando los mejores hombres suboficiales de nuestro ejército. Asimismo lo vamos a hacer en Río Negro con los oficiales en septiembre, donde llevaremos la Escuela Militar de Cadetes para poder celebrar esta efeméride. Estuvimos el 20 de julio en las calles de todos los municipios de las ciudades en Bogotá, celebrando y recibiendo esa ovación que nos dio el pueblo colombiano de gratitud por el sacrificio que se está desarrollando en los campos, en las ciudades, en las montañas, en los ríos. Seguiremos trabajando y ese es el legado, ese es el ejemplo, esos son los principios, esos son los valores, ese es el reconocimiento de esos héroes que lo dieron todo y que es un ejemplo para que nosotros sigamos de la misma manera en este aniversario 200 de independencia de Colombia y de creación de nuestro Ejército Nacional.
Pero mire, en el camino a esa ruta no va a parar en Ubaté, en Subaté, Cucunubá. ¿Ah?
No, ni más faltaba, pues seguramente pasan por un ladito, pero allá también celebramos los 423 años de historia de la Villa de San Diego de Ubaté, una población muy querida.
Buen quesito, ¿no?
Sí,
buen
señor,
queso.
Muy honrado de haber nacido en esta tierra tan linda para nosotros y para todos los colombianos.
Y el nombre que siempre le ayuda, ¿no? Es que eso de llamarse Nicasio siempre...
El si no se lo olvida uno.
Ventaja, me parece a mí.
Es el nombre más pequeño del mundo. Porque un concurso y un nombre se llamaba O. Después hubo otro que dijo, yo me llamo Casi O. Hasta que llegó otro y dijo, yo soy Nicasio, o sea, menos que Casio.
Listo, eso siempre ayuda, general. A mí me parece que usted enfrenta un aguacero de dificultades, de críticas, y yo noto que usted siempre se le enfrenta la vaina como un verdadero Nicasio. Sí. Y no, eso pues es que le da...
Se levanta y dice, sargento, ya se pronunció el señor Vivanco, parte sin novedad, mi general. Ay, qué bueno, hoy me dejó en paz un ratico, señor general.
Pero se le mide, se pone la cara todo el tiempo que haya que ponerla, y yo sí alabo esa manera de ser para torear. A mí me parece mejor torear de cerca que de lejos. Y usted creo que coge el toro de cerca y eso me parece bien.
No, pues es nuestra responsabilidad, estamos defendiendo nuestra institución, es más grande y es mayor el número de personas buenas que piensan en la patria, que piensan en el amor por los colombianos. Seguiremos trabajando hasta el día que tengamos un respiro, lo seguiremos haciendo para poder defender nuestra institución, a nuestros oficiales activos, nuestros soldados activos, retirados, que siempre han estado de la mano con nosotros. De verdad que me siento pues orgulloso de ser el comandante, seguiré trabajando, haciendo lo que me corresponde. No estoy haciendo nada más ni nada menos, y lo hago con mucha responsabilidad desde que amanece hasta que me acuesto.
General, cuando comenzaron todas estas válidas inquietudes del New York Times y bueno, de otros medios que hemos estado en el cubrimiento de estas irregularidades que han aparecido en el ejército, ¿a usted le pasó, en algún momento usted se levantó y le dijo a su señora, ¿sabe qué? Yo voy a botar la toalla, ya estoy mamado de esta vaina?
No, yo creo que todo lo contrario, mi esposa, mis hijos, lo que hacen es darme ánimo, seguir adelante. Ellos me conocen, saben quién soy yo, saben cómo he actuado. Yo he actuado de la mejor forma posible dentro del marco de la ley desde chiquito, desde que mi padre me enseñó esos principios, mi madre, mis hermanos, esos valores. Seguiremos haciéndolo y no nos podemos volver malos al final de la jornada. Vivo feliz con mi sueldo, con el sueldo de mi esposa, para darle lo que pueda darle a mis hijos, y seguiré así hasta el último día de mi vida.
Señor General Nicasio Martínez, comandante del ejército, de nuestro glorioso Ejército de Colombia, salve usted la patria, ni un paso atrás. Muchas gracias, general.
Julio, a ti por la invitación, muchas gracias. Doctor Alberto, muchas gracias, y yo sé que esta cadena es muy institucional, siempre pensando en beneficio de los colombianos, en ser objetivos. Les agradezco toda su objetividad, les agradezco toda esta invitación, todos sus pronunciamientos, y lo más importante es que seguiremos trabajando dentro del marco de la ley y en las políticas del señor presidente de la República. Muchísimas